en horas de la mañana y no nos pueden sintonizar. El motivo, bueno, pueden escucharnos de martes a sábado, bien temprano por la madrugada. Esta noche por la madrugada, bueno, estaremos con ustedes y también por la mañana a las 10:30 como productora Bertí Carrabal, como siempre, Efraín García, seguidor del béisbol, nuestro ingeniero de sonido. Y recuerden nuestro correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com. Ahí nos pueden escribir y bueno, con mucho gusto, con ese cariño de siempre, les vamos a contestar los correos electrónicos y bueno, estar al tanto de todo lo que pasa alrededor de nuestro programa. Ahora sí, ya nos vamos rapidito para nuestro primer segmento.
Entrevista con los grandes.
Mis amigos, volvemos a conversar con el ex pitcher cubano Ernesto Noris Chacón. Nació ahí en Guanajay, entre Artemisa y La Habana, la zona esa de La Lisa, y bueno, jugó béisbol en el Mariel, después en La Lisa, y llegó al equipo Cuba, al equipo nacional, al equipo azul de Industriales, y bueno, en su primera temporada logró ganar el título con el equipo azul en aquella temporada 1991-1992, siendo apenas un muchachón de casi 20 años de edad. En nuestra primera parte abordamos el tema de su presencia ahí en el béisbol del mundo, pero en tu segundo año en el béisbol cubano con el equipo azul de Industriales, te tocó llegar a la semifinal contra Vegueros de Pinar del Río, pero lamentablemente no sé qué fue lo que le pasó al equipo de Industriales, que era campeón del año anterior, fue barrido en semifinales por Pinar del Río. ¿Qué fue lo que pasó ahí?
Ese año falló todo en los playoffs. No hubo un campeonato regular, no fue muy bueno, no fue una actuación como la del año anterior, porque como todo el mundo sabe, el año anterior nosotros fuimos al Mundial de México como ser campeones, fuimos al Mundial de Clubes de Campeones, y ahí tuvimos tres decepciones, ahí se quedó Alex Cabreja, Osmani Estrada y Iván Álvarez, el pitcher zurdo,
sí,
que era el boyero.
Sí.
Sí, ahí el equipo en 93 fue, me acuerdo que fue la primera liga de desarrollo y tuvieron bastante gente que debutó ese año, Carlos Tavares, etcétera. Y hubo una reestructuración también del equipo, entonces el equipo era un poco más nuevo y los veteranos ya eran bastante veteranos.
Sí.
Ahí no fue muy bien y ya el equipo Pinar del Río estaba muy bien también ese año.
Sí, bueno, ese año perdieron contra Vuelta Abajo en 4 partidos. Fueron barridos, pero en la Serie Nacional del 93-94, en la fase clasificatoria, varios equipos quedaron con el mismo récord. Industriales con 43 y 22, y con la misma cifra de ganados y perdidos, los Naranjas de Villa Clara, de Martín, y también las Avispas de Santiago de Cuba. En la semifinal les tocó enfrentarse a Pinar del Río, o sea, una revancha del año anterior, y ahí ustedes salieron victoriosos 4-2.
Ese año fue, el equipo estaba fuerte ese año. Ese año teníamos, el equipo estaba muy bien. Llegamos muy bien preparados ese playoff.
Sí, pero cayeron.
Villa Clara
cayeron en los detalles, ¿sabes? Villa Clara, ¿qué fue lo que pasó? Porque tuvieron que ir a un séptimo juego.
Sí, es que así. Yo no diría que nosotros perdimos. Yo diría que Villa Clara ganó. Ellos ganaron 3 campeonatos. Ganaron ese y ganaron el de 95 también. Ganaron 3 seguidos. Ahí después en el 96 nosotros le ganamos a ellos también. Ese equipo era muy explosivo. Ángel López, Pestano, Toca, Pared, Jorge Díaz, Acevedo, Víctor Mesa, Machado, Elidio Roja, Riscal, Arrojo, Montedioca, ¿no? Era un equipazo y estaba muy inspirado así. Me acuerdo que el manager era Pedro Jova.
Sí.
Y ese equipo jugaba solo. Era, entonces no pienso que hayamos perdido, yo pienso que ellos ganaron.
Sí, en la siguiente serie, 94-95, el equipo azul de Industriales no tuvo buen récord. Ganaron 35 y perdieron 28, y bueno, los que avanzaron a semifinales fueron Vegueros y los Vaqueros de La Habana.
Sí, sí. Yo me acuerdo que ese año fue con Pedro Chávez.
Sí.
De Manich. Yo no estuve mucho ese año. Yo tuve unos problemas y comencé, yo me acuerdo, yo era relevista, yo era el cerrador de ese equipo.
Sí.
hasta salvé algún juego ahí.
Bueno,
pero no, no.
Los vaqueros sorprendieron, ¿verdad? Los vaqueros sorprendieron a la División B
sí,
con ventaja
sí.
de 10 y medio sobre tu equipo azul de Industriales.
Sí, ese equipo de Industriales, ese año no fue muy bien. Tuvo bastantes lesiones, tuvo bastantes cosas. Fue el año que Chávez dirigió.
Pedro
Yo
Chávez.
No estuve mucho en ese equipo.
Sí. Bueno, tu última temporada fue en el año 2000-2001. La última temporada fue tu décimo año con el equipo azul de Industriales. Ya tenía tremenda experiencia. Habías logrado una cifra de victorias increíble con el equipo azul de Industriales. Y ya quizás estabas pensando en otras cosas, ¿no? De lanzar fuera de Cuba, de buscar nuevas vías. Porque ya en esa época, Iván Hernández se había quedado en México. Osvaldo Fernández, el pitcher derecho Holguín, se había quedado acá también. Estaba ya en Grandes Ligas con el equipo de San Francisco. Iván con los Marlins, que había ganado una serie mundial. El Duque Hernández, que vino en bote
sí,
para acá
Yankees.
Y ganó en 98 la primera serie mundial con el equipo de los Yankees al lado de Joe Torre. Ya tu mente un poco que estaba cambiando, Ernesto, ¿no es así?
Sí, no, inclusive un poco más atrás, en el 96, que nosotros ganamos también, que le ganamos a Villa Clara. Ese año nosotros fuimos también a México, también al Club Campeones también, ¿no? Y del mismo equipo de nosotros también se fueron 5 jugadores también. Se fue Roberto Colina, Jesús Amellé, William Ortega, Vladimir Hernández y Michel Hernández. Ketch. Jugó Grandes Ligas también.
Sí, jugó en Grandes Ligas Michel Hernández. Y Chuli Amellé, que fue un fenómeno en Ligas Menores, el Chuli.
Sí, con los Cardenales. William Ortega hasta subió también, creo.
Sí.
Con los Cardenales también.
Bueno, tú tienes la temporada con el equipo también, de Industriales. Industriales jugó con los Vegueros de Pinar del Río y perdieron. Es una serie que se definió en el quinto y último partido.
Sí, la final fue con Villa Clara.
Sí.
Ahí fue donde yo pienso que fue el año mío de mi consagración, porque ese año yo lancé muy bien, y sobre todo en los playoffs.
Sí, ¿cómo fue tu llegada a Brasil? Ya con experiencia, 10 años en la pelota cubana, formaste parte del equipo Cuba e interveniste en muchos eventos internacionales. ¿Cómo ya está Brasil, sí. Norris?
Entonces, en el año 2000, no, en el año 99, yo tenía un amigo brasileño que había ido a Cuba y hicimos amistad, todo. Él jugaba también, hasta firmó después con Toronto. Y él me dijo, si yo firmo, yo te convido a Brasil. Y era, está bien, ok. Yo entrenaba con él allá en Cuba, estuvo como 3 meses allá en Cuba, todo. Y me sorprendí en el año 2000, él me mandó una carta de... Solo que fue cuando nosotros fuimos al playoff con Pinar del Río, creo que fue con Pinar del Río, no sé, con Santiago, no sé, 99-2000, ¿no? Que perdimos después con Santiago. No, yo quería entrar un año más, pues, porque había tenido un año bueno, y no fui, fue cuando hicieron aquellas preselecciones del equipo Cuba que llevaban 50, 60 gente, ¿sabes? Y yo no fui contemplado en ninguna, y yo ya estaba medio desilusionado ya, ¿no? Ahí decidí hacer los papeles, todo para venir para Brasil, pero decidí jugar más una serie más, que fue el año 2000-2001. Y después que terminó, yo hice los trámites, todo, y vine para acá. Ahí aquí hice unos tryouts hasta que tuve la oportunidad de casi firmar con los Marlins y con Boston, con los dos. Pero problemas de visado, ¿sabes? No tenía
los papeles
residencia.
Claro, sí,
entonces ahí no podía viajar. Ahí esos contratos se me fueron. Pero bueno, ahí después me decidí ya dedicarme aquí ya a los niños, todo, hasta que fue llegué a ser entrenador a partir del año 2005-2006.
Sí.
Ya fui entrenador del equipo nacional de Brasil.
En el 2008 participaste en la Copa de las Américas de Béisbol, 2008, pero ahí ya fuiste como pitcher de nuevo, o sea que regresaste siendo entrenador.
No, en el 2005 un sudamericano aquí. Ahí yo era entrenador de pitch. Ahí en 2006 yo fui a Cuba con el equipo de Brasil, que fue la primera vez que fui a Cuba después que salí, ¿no? 5 años después. Fui entrenador de pitcheo y era cuache de primera en el preolímpico de 2006 en Cuba. Ahí en 2007 participé también de entrenador de pitcheo de los Juegos de Alba y de los Panamericanos de Río de Janeiro.
2007.
Ahí en el 2008 fui a la Copa América,
sí.
Pero fui como entrenador de pitcheo. Pero yo jugaba los campeonatos aquí en Brasil.
Sí, bueno, inclusive, en el 2013 sí formaste parte del equipo de Brasil,
sí,
que intervino en, sí, en el Clásico Mundial de Béisbol, pero te tocó estar al lado del manager Barry Larkin, ese gran ex pelotero.
Barry Larkin, sí, no, en 2012 fuimos a la clasificatoria, al qualify, allá en Panamá. Ahí le ganamos a Panamá, yo inclusive el primer juego lo fue la victoria, fue para mí, porque yo entré de relevo con la base llena, creo que fue, y me dieron un rol en acción con dos lanzamientos. Ahí vinimos y viramos el juego. Hicimos creo que dos o tres carreras, no me acuerdo.
Sí, y ganaron.
Después, sí, ganamos ese juego 3-2.
Sí.
Ahí yo fui el que me llevé la victoria. Ahí después fuimos para que los clasificamos y fuimos para Japón el año siguiente, 2003.
Clásico. Entonces te tocó jugar con el equipo Brasil al lado de peloteros cubanos de la talla de Pito Abreu, que ahora es una estrella en Grandes Ligas, ¿no es así?
Sí, no, yo le piché a Cuba.
Sí.
Le lancé a Japón el primer juego, le pasé un inning y un tercio, terminé el juego. Y después al otro día le lancé a Cuba, me enfrenté a Alexei Bell y a Yuli Gurriel. Ahí Bell me batea un hit, le empujó a la carrera, que tenía hombre en segunda, creo.
Sí.
Y después Gurriel me dio un fly right field. Ahí,
sí.
Después ya salí.
Bueno, te tocó estar ahí en ese equipo de Brasil al lado de uno de los grandes peloteros que ha dado Brasil en toda la historia, Paulo Orlando, quien
sí,
bueno, actualmente
amigo,
tiene
amigo.
35 años y sigue en Grandes Ligas, ganó una Serie Mundial
sí.
En el 2015 con el equipo de los Reales de Kansas City, pero ahí estaba Kendry Morales en sí. Esa Serie Mundial junto sí. A Paulo Orlando.
Sí, mi amigo en lo personal.
Paulo Orlando.
Jugamos juntos aquí en Brasil, aquí. Nosotros ganamos varios campeonatos juntos. Jugamos en el mismo equipo.
Sí. ¿Qué experiencia sacaste de esa fase clasificatoria, primero en Panamá y después en
mucho,
el Clásico
mucho.
Mundial de Béisbol? Porque, por supuesto, Brasil no era favorito, ni mucho menos. Ahí Cuba perdió, fue eliminado en dos partidos contra el equipo de Holanda. Pero me llama la atención que en ese equipo de Brasil, en el roster, Ernesto Norris, la inmensa mayoría eran peloteros de origen japonés. La comunidad grande sí. Esa que hay en Brasil. Estaba, por ejemplo, sí. Tanaka, estaba Misaki, Nakaochi, sí. Yoshimura, Okuda. La inmensa mayoría, o Sakura, eran peloteros de origen japonés. Claro, pero no eran...
Sí, la mayoría. La mayoría de los jugadores aquí en Brasil, aquí son muchos clubes, y todos son de origen japonés. Entonces, la grande mayoría de los practicantes de béisbol aquí es de origen japonés. Que mucha, sí. La colonia japonesa aquí es muy grande, aquí en Brasil.
Sí. Bueno, en esa victoria de la fase clasificatoria del 2013, bueno, fue el 2012, a finales del 2012, ¿no?
2012.
En Panamá, ¿qué impresión te causó Barry Larkin? ¿Tú crees que el equipo se formó en base a la idea, al trabajo que hizo Barry Larkin para ganarle a Panamá y clasificar de forma sorpresiva al Clásico Mundial en Japón en el 2013?
No, y lo más gracioso de eso fue que nosotros entrenamos dos semanas, la mayoría de los jugadores no se conocían. Sí, se conocían los que estaban aquí en Brasil, todos. Por ejemplo, ya Gómez, que es hoy de Oakland, él había su grande liga ese año en Toronto. Fue, y Andrés Rienzo, que estaba en Lea. Todavía con Chicago White Sox. Los dos destaques del equipo.
Y estaba también Thiago Vieira, que llegó a jugar en...
Sí, era
en
novato.
Thiago era... Y con los gigantes sí. De Yomiuri.
Sí, Thiago fue alumno mío, inclusive.
Sí.
cuando era muchacho, sí. Thiago, Andrés Rienzo, la mayoría allí fueron alumnos míos. El segunda base, todos eran figuros.
Sí, te causó buena impresión de que era juvenil... Thiago Vieira, ¿no?
La mayoría, Felipe Murín, que era segunda base, Pedro Hijo Uda, era el CEO de Stop, todos fueron alumnos míos cuando tenían 12, 13 años, y después jugué junto con ellos.
Claro, redondearon tremendo historia... equipo ahí en Brasil en el año 2013, han pasado 8 años. Actualmente, ¿a dónde sí. Reside el habanero Ernesto Norris ahí en Brasil?
Actualmente yo resido aquí en Londrina, una ciudad en el estado de...
La ciudad de la Tierra Roja como Moa, ¿verdad?
Sí, la Tierra Roja, aquí le dicen los Pepe Mel, los pies rojos.
Sí, sí, una ciudad.
Una linda ciudad.
Con rascacielos, tiene un río gigantesco, con tierra roja, muchas industrias.
Sí, sí.
Y medio millón de habitantes.
Una gran ciudad, muy bonita. Sí.
¿Te gusta Londrina?
Sí, sí, sí. Yo nunca he vivido, pero siempre aquí, 20 años viniendo a los campeonatos. Aquí siempre hay campeonato, el club aquí es muy grande, una estructura muy, muy buena, tiene 10 de béisbol.
Sí. Bueno, ¿qué está haciendo actualmente Ernesto Honoris Chacón ahí en Londrina? ¿Con qué categoría está trabajando? ¿Y ve algunos prospectos para jugar en Japón, Corea del Sur, Taiwán, en las grandes ligas, en otras ligas?
Básicamente trabajo con todo. Yo estoy haciendo un trabajo aquí, yo soy coordinador técnico de los entrenadores. Tipo más o menos el entrenador principal, pero yo dirijo más las categorías juvenil, sub-23 y primera categoría, y sí, le doy bastante soporte a las categorías de base.
Es la antesala para que esos jugadores firmen contratos para diferentes ligas. Nori, con una experiencia grandísima acumulada, ¿no?, en series nacionales, en los equipos Cuba, en diferentes eventos internacionales y representando a Brasil en un clásico mundial de béisbol, que es el evento máximo, ¿no? Sacando, por supuesto, las grandes ligas. ¿Qué te parece la presencia en los últimos años de un grupo grandísimo de peloteros cubanos que están triunfando en las grandes ligas? Te tocó lanzarle en Japón a Yuli Gurriel. ¿Qué te parece Pico Abreu? Ese grupo grandísimo de cubanos que están triunfando en las grandes ligas. Por ejemplo, Yuli Gurriel es líder en bateo en la Liga Americana y el propio Pito Abreu es líder, no en la Liga Americana, en toda la MLB en carreras impulsadas. ¿Qué te parece de la sangre cubana aquí en Grandes Ligas?
No, eso, mira, eso para mí en lo particular, eso es así, es un sueño que uno siempre tenía de ver los jugadores. Sí, sí, en Cuba, por ejemplo, Cuba, todo el mundo dice, el béisbol disminuyó, la capacidad de los jugadores ya no es la misma. No, Cuba es un cantero, es una semilla. Si tú la riegas y sale, lo que pasa es que son otros problemas que hay que no deja de desarrollarse. Por ejemplo, si el béisbol, si los cubanos tuvieran la oportunidad de ir libremente para las grandes ligas, no estuviera la cantidad de, por ejemplo, la cantidad de dominicanos que hay, que es la mayor de latinos que hay, los cubanos estarían, yo pienso que es doble, en mi parecer, es doble, sí. De los jugadores, porque antiguamente era así, antiguamente no habían tantos latinos, habían muchos cubanos.
Bueno, en la década de los 50 y 60, de extranjeros dominaban precisamente los jugadores cubanos en esa época, con la desaparecida liga del béisbol cubano, ¿no?, la liga profesional.
Sí. Yo pienso que eso, ¿no? un día nosotros vamos a ver eso. Un día nosotros vamos a ver eso. La cantidad de peloteros cubanos que hay en las ligas menores es asustador eso. Y sí, no solo Pito y Gurriel, por ejemplo, o José Adolis.
Adolis García, este año está acabando.
No, está acabando, Andy Pañi. Está muy bien también.
Arrueva. Que jugó aquí en Grandes Ligas y tú lo conociste, tú jugaste con él en Japón, ¿no?, frente al equipo Cuba, Erisbel.
Sí, Andy Bañez estaba ahí.
Así mismo, sí.
Él
bueno,
estaba.
No puede faltar un saludo de Ernesto Honoris Chacón, nació ahí en la parte de Guanajay, cerca del Mariel, cerca de Artemisa, y pegado a Bauta, ¿no? ¿Qué le dices a la afición cubana, a la afición de ahí, de esta zona donde tú naciste, ¿no?, y donde lanzaste en La Habana con el equipo Industriales?
Para todo el mundo, inclusive ahora poco ya estaba hablando con mi familia, vive en María todavía.
Sí. Un saludo entonces para todo el mundo de Cuba.
Un saludo para todo el mundo y muchas bendiciones para todos.
Muchas gracias, Ernesto Honoris, como siempre muy amable cuando conversé contigo por primera vez para coordinar esta entrevista para Deportes con los Grandes. Te deseo lo mejor del mundo en tu trabajo ahí de entrenador, de jefe técnico de picheo en Brasil, en Londrina, que es una ciudad muy bella. Te deseo lo mejor del mundo y creo que sí, que poco a poco vas a ir sacando tremendos prospectos para diferentes ligas del mundo.
Sí, sí, sí.
Aunque el fútbol, el 99% ahí lo que juega fútbol, no es así, pero siempre...
Sí, aquí es fútbol.
Muchas gracias,
bueno,
Noris.
Nosotros estamos convenciéndolo a que el béisbol también
sí. Muchas gracias, Noris. Muy amable por tu presencia aquí en Deportes con los Grandes. Efraín García fue nuestro ingeniero de sonido. Vertica Raval, nuestra productora. Recuerde nuestro correo electrónico deportesconlosgrandes@gmail.com. Conversamos, señores, en estas dos partes con el ex pitcher cubano Ernesto Norris, quien trabaja con el béisbol en Brasil, específicamente en la ciudad de Londrina. Hasta aquí nuestro programa Deportes con los Grandes.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a la 1:30 el partido entre los Medias Blancas de Chicago y los Tampa Bay Rays.
Hola, les habla Yonel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerden, este domingo 1:30, Medias Blancas versus Rays. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, 37 años contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano,
Aquí canta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo.